Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos una semana más a Explicado Pierde, el podcast sobre comedia de layamaschool.com, una escuela de comedia online. Si entráis lo veréis, tenéis acceso a muchas cosas, muchos cursos que están ya grabados en vídeo, una comunidad en Telegram fantástica, concursos que hacemos de relatos de escritura, salas de guión que hacemos en directo y que podéis ver. Total, que si queréis ver cómo se hace la comedia y la guasa, entráis en layamaschool.com y por 14 euros al mes podéis ver todo, acceso absolutamente a todo y además sin permanencia. Y conmigo hoy solo tengo a Quique García. Quique, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo estás?
Bien, has hecho la promo un poco como desde la ironía, ¿no? O sea, como bienvenidos a...
¡No! Ah, bueno, me he olvidado de... No, hombre, no, ironía ninguna. Me he olvidado de decir que esta semana estrenamos curso de recursos narrativos, cómicos, evidentemente, con un guionista maravilloso que se llama Pep Bras. Y hemos estrenado también una charla con Raimon Masllorens de Brutal Media, hablando sobre el arte, lo hemos llamado, este título me lo he inventado yo, que está bien, el arte de la producción, el arte de la producción en la era, ojo que le he puesto era, en la era de las plataformas. Flipa, ¿eh?
No está mal, el nombre, está el curso, bien. He de admitir que no lo he visto.
Es que no es un curso, es una charla.
Se me ven unas franjas negras y me está poniendo...
Ya, tío, te has puesto formato aquí, Tarantino, raro. Bueno, Quique, ¿qué pasa aquí, tío? Que estamos solos. Raquel no puede venir hoy, ¿vale?
Me he quitado las franjas negras.
¡Ole, vamos! Bravo, Format bueno. King, Format King. Raquel no puede venir, pero... ¡Ha venido Javi!
¡Hombre! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, gente?
¿Habéis visto cómo hemos guardado la sorpresita ahí? Y ahora ya hay todo es ilusión. Los que hayan aguantado hasta
Javi.
Aquí...
que sí, una vez si viene Javi hemos dicho pues Raquel fuera, ¿no? O sea, es como
pues, esto es la cúpula del trueno.
Que el 3 es el número perfecto para hacer un podcast, es como bueno, pues si viene vuelve Raquel, si vuelve Javi se va Raquel.
Sea, ¿qué tal?
Raquel aquí esa ha dicho no.
Raquel no ha podido porque tenía overbooking de cosas, de
sí,
de muchas
sí,
cosas.
Sí, bueno,
no puedo, estoy muy agobiada, no puedo. Entonces, mucho. Raquel, pues, no te agobies.
No te agobies.
Solo es un
aparte
podcast.
No le ha dado tiempo y esto, bueno, ahora que no está, ¿no? O sea, no le ha dado tiempo a ver la película de la que vamos a hablar hoy, que es una película. Y claro, eso es una decepción por dos motivos. Uno, no le ha dado tiempo a ver la película y dos, como
no
que
la visto.
No la había visto.
Claro, claro.
No la había visto y claro...
Nos hemos llevado las manos a la cabeza.
Claro, claro.
Porque es que, la película es un pilar, es un pilar.
Es un pilar, sí. Y claro, yo no soy muy de, hostia, esto tienes que verlo. Hostia, este disco lo tienes que ver. Yo no soy muy así, yo no soy muy de recomendar series ni nada. No, o sea, creo que no hay... Pero hay algunas cosas que sí. Hay algunas que sí, y esta es una de ellas, o sea, si no la principal. Alex, tú mismo, ya que lanzas la cabecera, di de qué vamos a hablar hoy.
Venga, pues hoy vamos, además queda muy bonito de guión, cerradito todo, como si lo hubiéramos planeado, porque este es el primer Comedy Starter Pack que hizo Javi, que hoy, como ha vuelto, pero tiene un nuevo trabajo de guionista, además de Community Manager de la Llama School, entonces no ha tenido tiempo de prepararse la sección de Comedy Starter Pack, pero todo el programa en sí es un Comedy Starter Pack. Así que vamos a hablar de una película que ha hecho historia, que nada de lo que pueda decir va a hacer honor a ella, y se trata de La vida de Brian. Bueno, oye, yo creo que voy a callar y escucharos, porque creo que... me vais a iluminar en este
Porque este es como, hola, qué obvio, van a hablar de la vida de Brian, en serio, pues se ha hablado mucho de la vida de Brian, se ha hablado mucho de Monty Python. Básicamente, sí. Para mí hay dos motivos para hablar, bueno, o sea, yo puedo hablar de la vida de Brian en cualquier momento, pero hay dos motivos por los que hemos decidido, bueno, va, tres. Tres motivos por los que era adecuado hablar hoy de la vida de Brian. El primero, no habíamos escogido tema y por tanto había poco tiempo para preparárselo y dijimos, pues la vida de Brian, que no hace falta prepararse mucho.
Honestidad y ante todo, bien, me parece bien.
Ese es el primer motivo. Segundo motivo, ayer imputaron a Judith Martín, Tony Soulet, y Joel Domínguez por el sketch de...
Jair.
Jair Domínguez, perdón. Jair Domínguez por el sketch de... se hace un lapsus
linguístico. O sea, el Rocío.
Sí, sé que sabes que se llama Jair, te has liado, no pasa nada.
Me he liado. Por el sketch de la Virgen del Rocío.
Ya, tío,
por ofensas a la Virgen, es decir, ni siquiera por ofensas a los sentimientos religiosos, sino por ofensas a la Virgen. Por tanto, aquí estamos, 40 y pico años después, todavía hablando de la blasfemia en la comedia. Y el tercer motivo, y es un motivo un poquito más menos digno, es que, bueno, es que ha habido
más salseo.
Habido salseo con el tema de la vida de Brian, sobre todo esta semana última. La semana pasada respecto a ahora que tú lo estás escuchando a partir del martes de lo que para nosotros es la semana que viene. Ha habido salseo y es como, bueno, pues está ok, está de actualidad otra vez la vida de Brian. Es un salseo que yo he seguido tangencialmente. Se ha hablado bastante del tema en el Telegram de la Llama School, se ha ido resumiendo, se ha hablado también en el Telegram del Mundo Today, es decir, cualquier persona más o menos aficionada a la comedia. Ha presenciado la escenita con cierto horror, ¿no? Es como ver a dos padres pelearse. No sé por dónde empezar, Javi. Tú seguramente
un beat de Twitter. Empieza con un beat de Twitter esto, que es un poco...
Qué raro.
Dos señores mayores peleándose por Twitter. Es un poco hablamos de
John Cleese y Eric Idle, dos pythons.
¿No mola más decir Eric Idle? ¿Idle? ¿No Idle?
Hostia, yo siempre he dicho Idle, claro, no sé. Ahora no me lo cambies.
Bueno, yo te digo lo que mola más, tú elige. Ya está.
Hostia. Y también, ¿y cómo dices Michael Palin?
Michael Palin.
Sí, este yo lo digo Michael Palin.
Pues yo digo Idle. Bueno, ¿cómo empezó, Javi? ¿Cómo empezó el asunto? Vamos a intentar.
Bueno, yo lo que vi es.
Ha habido artículos que han hablado del tema y tal.
Yo lo que vi es un tuit diciendo que se iba a hacer la adaptación teatral de la película de la vida de Brian. Pero Y que no iba a incluir la escena de Loretta, que es la mujer transexual, y la escena final con la canción de Always Look at the Bright Side of Life. A mí lo que me llega es ya en segunda ronda, que es el retweet de Eric Idle, diciendo, vaya, pues primera noticia, a mí nadie me había dicho nada, supongo que John va por su cuenta. O no quiere... Y entonces ahí ya se ve... Ya salen los dineros, lo primero que ya. Los Monty Python siempre salen los dineros.
Se han llevado mal siempre. Recomiendo completar este episodio, si queréis, con el explicado pierde 2-5, que es el que hablamos de Flying Circus, ¿vale? Que puede ser complementario, que hablamos un poquito más de los Monty Python. Pero este siempre están llevan muchos años enfadados esta gente, ¿no?
De hecho, John Cleese
desde antes de que se acabara el Flying Circus ya se llevaban mal.
En la temporada 4 del Flying Circus no está John Cleese ya. Y es por motivos, bueno, porque se llevaban mal, sobre todo estos dos, Eric Idle. Yo voy a perseverar. Y John Cleese. Son los dos que se llevaban mal.
Y con Graham Chapman, el problema, que era. Estaba en un pico de alcoholismo cuando el Flying Circus. Y era imposible trabajar con él. El tipo ni se aprendía las líneas ni nada. Y John Cleese estaba hasta los cojones de perder el tiempo ahí en el rodaje, básicamente. O sea que había muchas desavenencias de muchos tipos ahí.
Sí, es un. A ver, John Cleese tiene pinta de señor malhumorado. Es el Python favorito de mucha gente, pero es un señor malhumorado, Brexiter, en fin, le gusta pagar pocos impuestos, mucho ego,
pesetera, no?
hasta la muerte.
Sí. Anti-woke.
Anti-woke. De hecho, de esto se habla también en un explicado pierde en el que hablamos con Irene Minovas, precisamente porque lo grabamos justo un día después de ver a John Cleese en directo en el Coliseum. Y él habla del tema.
Cierto.
Y esperábamos chistes así como. O comentarios más de. Comentarios más de. De ya no se puede hacer humor de nada y tal. Y no, él está con un tono muy rebajadito en el show. Yo creo que John Cleese vive en América. Y en América todo el debate de la cultura de la cancelación, de la comedia woke y tal, está mucho más a flor de piel que en Europa. Mucho más.
Bueno, es que además él vive en la costa oeste, que ahí son todavía más
hippies. Y entonces yo creo que su show en directo lo rebaja, simplemente no porque es lo que quiere es ganar dinero. Entonces anuncian que van a quitar John Cleese se ha declarado prácticamente se ha declarado como transfobo, es decir, ha dado todo el soporte a J.K. Rowling, ¿no? La reina transfoba por antonomasia. Y todos recordaréis que hay una escena en la vida de Brian en la que el grupúsculo de izquierdas así revolucionarios, ¿no? Como los anarquistas antiimperialistas, en ese grupo hay uno de los personajes que tiene aspecto de hombre, es Eric Idle. Voy a ir cambiando. Y dice, me tenéis que llamar Loretta porque me siento mujer. Y sus compañeros pues lo miran raro, muestran reticencia, se burlan de ella. Y hay una segunda escena en la que dicen, en la que parece que aceptan su nueva identidad y la llaman Loretta, pero con cierta retranca, con cierta burla. Esta es una peli del año 79. Los Python, precisamente por la presencia de Graham Chapman, siempre han sido bastante no voy a decir que son LGTB friendly porque sería demasiado, pero
un poquito progres en ese sentido.
Un poquito progres, joder, los Python, yo creo que en su momento, sobre
ese
todo
concepto de progres para la época, ¿no? Esa cosa.
Sí, bueno, progres claro, para ser inglés. Claro.
Para ser ingleses, sí.
Que los ingleses son muy conservadores en general y ellos eran como muy rompedores.
De repente que John Cleese, que no, pues que está en la estela de. En la estela, no, más bien al contrario. Pues que se ha alineado con Ricky Gervais, con Chappelle, con J.K. Rowling, ¿no? Esta gente que ha hecho de la transfobia una seña de una personalidad prácticamente. Que se diga que van a quitar esa escena. Para no ofender. Sonó raro, porque es como no me lo espero de Cleese, que ya se ha declarado como transfobo. Y segundo, esa escena, es cierto que, joder, puede rechinar un poco ahora en 2023, pero todo el mundo entiende que viene de una peli antigua. Es decir, y puedes cambiar el texto ligeramente con cuatro retoques y ya no es, ya no me parece ofensivo en absoluto.
Y que es una escena que además... funciona muy bien en el sentido de que si tú estás a favor del transgénero, o sea, si estás en contra de los transgéneros, te ríes de Loretta y te pones de parte del personaje de John Cleese, que es el Rack, el jefe, el cabecilla de este grupúsculo, pero si piensas lo contrario y estás a favor del transgénero, te ríes de John Cleese. Es decir, que se proponen los dos puntos de vista en una conversación y según tu punto de vista como espectador, uno u otro te encajará contigo. Lo que sí. Es una escena que tampoco deja fuera a nadie, sino que según tu punto de vista te reirás de un aspecto de la escena o te reirás de otro.
Y en la segunda aparición de los personajes ya llaman Loretta a la mujer transgénero. Lo cierto... De todos modos, tampoco hace falta ser tan generosos. Es decir, la escena es... en la escena hay una mujer trans y eso aparece como gag. Es así.
Sí, sí. Esto
es así. Es decir, aparece como un elemento cómico.
Están riendo.
Nos reímos de un hombre que quiere ser mujer. Sí, sí, sí.
De hecho...
En su momento es así.
El grupúsculo de izquierdas, que, joder, es un meme en sí mismo, es una de las mejores de las escenas de la historia de la comedia, tienen el gag de...
los nombres de los...
Sí, o sea, de la división de la izquierda. Siempre que se habla de la división de la izquierda, sí. Venimos de una semana de campaña electoral, aparece el gag de los Monty Python, de...
Frente no me acuerdo Popular los... de Judea, Frente Judaico Popular...
Exacto.
Frente del Pueblo Judaico.
Sí, exacto. Y entonces se están riendo de la izquierda en esa peli desde distintos puntos de vista y es como, bueno, como parte de la ridiculez de la izquierda hay... hay
el wokismo,
Un hombre que se siente mujer, que afirma ser mujer y que de hecho quiere dar a luz. O sea, es como, venga, como parte del... ¿no? Es podríamos decir que se están burlando de la izquierda, que por tanto es humor de eso que se dice, ¿no? De no hay humor de derechas. Pues hombre, igual sí que... Igual a veces sí que hay.
Toda la película es bastante hostieja a la izquierda.
Sí, un poco sí. Y lo cierto es que cuando salieron eso, claro, a todos nos sorprendió. Y yo lo que pensé fue, vale, esto es... Por un lado, o John Cleese diciendo, hostia, no quiero líos, quiero dinero. básicamente es lo que yo pensé. No quiero líos, quiero dinero, estoy en Estados Unidos. Esto lo voy a estrenar en Estados Unidos, sobre todo. No quiero...
Spamalot funcionó como un tiro. Me voy a forrar a mis 80 y pico años, que no sé ya para qué quiere el dinero este hombre. Supongo que es para su hija o yo qué sé.
Que debe tenerlo ya.
Problemas también, con Hacienda y divorcios.
Ah, bueno, eso es verdad. Sí, sí.
¿Ah, sí?
Es verdad. No me acordaba.
Claro, claro. Si no, de ahí la gira en teatro.
Sí. Siempre tiene pufos, es verdad.
Y...
si no, ¿de qué, no? Haría giras este hombre.
Bueno, es que claro.
Y cuando dijeron que también iba fuera la escena de la crucifixión, yo pensé, hostia, la quita para no ofender. Y luego pensé, ah, no, la quita por la canción para no pagar derechos a Eric y Idel. Ahora tocaba Idel. Y me pareció raro y pensé, hostia, Cleese, ya, señor mayor, todos los respetos para él como cómico, pero es un gilipollas, es un cretino. Me pareció casi un ataque de falsa.
¿Estás al día de la cuestión? ¿Has visto la noticia de hoy?
Estoy al día de la cuestión, sí, estoy al día de la cuestión. Vale. Eric Idel diciendo, quita mi canción. John Cleese diciendo... Y lo que ha salido hoy o ayer ya fue John Cleese negándolo todo.
Sí, o explicación de lo que ha pasado o recogida de cable.
Yo creo que es recogida de cable. Es mi tesis, que es recogida de cable.
Puede ser.
O sea,
se ha tirado atrás de las dos cosas, que va a ir la escena y que va a ir las dos escenas, digamos, la canción también. Sí.
De la escena de Loretta, dice que en ningún momento valoró quitarla, sino que los actores de la adaptación teatral le dijeron que, hombre, que igual rechinaba un poco y que podía ofender y tal, y que entonces ya la prensa ha publicado eso, y que por supuesto no va a quitar la canción de Eric Idle, la escena de la crucifixión, porque, hombre, sería una pena, teniendo en cuenta que fue la única contribución de Eric Idle a la peli.
Hay que ser hijo puta, para decir eso. Es muy cabrón.
Claro, esto cabrón. Ya después de una semana de pullitas
para
por Twitter.
Para algo que escribe Eric, ¿cómo voy a quitarlo? Joder, es que yo creo, por eso es recogida de cable, ¿no? Porque a regañadientes, ¿no?
Yo creo que es recogida de cable. Yo creo que sí que había.
Si no es austieja.
Y creo que es recogida de cable. Y joder, claro, a muchos fans de Monty Python les ha dolido ver a esos dos ancianos pelearse y diciendo, bueno, hay tiempo para la reconciliación. Y yo lo veía y pensaba, bueno, mucho tiempo para la reconciliación no hay. Mucho tiempo para la reconciliación no hay. Y luego es como, no, joder, pues si uno se comporta como un cretino, ¿por qué van a hacer las paces? Solo faltaba.
Claro, es que pues si ya se conocen, si ya saben a lo que van.
Aquí el problema es que en La Llama tenemos esas camisetas en las que pone What will John Cleese do? Y
todavía,
claro, no se están vendiendo y no se
todavía
van a
no las has colocado.
O sea, no, claro, tío, me quedan un
pues montón. En una Llama Box.
No puede ser. No. Mételes en una Llama Box, tío, claro que sí.
No tengo tantas. Os voy a decir cuántas quedan ya para en alarde.
Anúncialas,
de...
comparte pantalla, ponlas aquí, vamos a hacer promos.
¿No las puedes poner a un precio reventado?
Bueno, eso es decisión de la CEO de la Llama, que es Abby.
Vamos a aprovechar el podcast para hacer promoción.
Aquí está, esta es la camiseta.
Y que se vendan ya, que se vendan ya.
A 16 euros quedan 44. Y claro, hasta ahora había que ser un poquito aficionado a la comedia para saber que John Cleese igual no lo querías llevar en tu pecho. Pero esta semana ya... aquí estoy yo llevando la camiseta esta semana ya se
suerte
ha hecho bastante
que no se te ve la cara, tío.
Es como el último tío que abrió una tienda de vapeo,
sí.
¿No?
Sí, exacto, aquí estoy yo. Esto es la Llama a los pocos meses de abril, que hicimos esta camiseta enseguida y fijaos que las estanterías están vacías y tal, y nada, pues nada, que si queréis
como ese que dijo, las mascarillas han venido para quedarse. Voy a poner
ya
una
ves,
tienda de mascarillas.
Sí, soy como Homer Simpson con los muelles que compra para las Olimpiadas y los tiene que tirar por el retrete. Pues eso soy yo con las camisetas.
Tirando camisetas.
O sea, porque, en fin, no se van a vender para nada. Y sí, nada, sí. Ese es el salseo que ha habido en referencia a la vida de Brian esta semana. Mencionabas Spamalot, que es la adaptación teatral y musical de...
Es la peli anterior a La vida de Brian.
La peli anterior de su primera peli, que es Los caballeros de la mesa cuadrada y sus locos seguidores, traducida aquí para que sea inequívocamente una comedia. Y Spamalotter era muy guay ese musical. Yo vi la adaptación en catalán aquí en Barcelona.
La hicieron muy bien, la hicieron los de Tricicla, ¿no?
No lo sé, pero era muy buena. O sea, era
creo que fueron Tricicla. Bueno,
dirigía Paco Mir, creo.
Pero estaba no Tricicla detrás de la movida. O tres
creo que
tres,
Tomás
no sé.
Vio la original en Londres y ya sabéis que le gusta mucho viajar a Londres a Tomás y vio la adaptación vio la adaptación catalana aquí y dijo que la comparación era en fin que
todo el mundo habló maravillas de esa
que
adaptación,
aguantaba así. Que aguantaba la
sí
la
no estaba de puta madre, además era en catalán, o sea, lo cual tiene más
bueno. Madrid también la hicieron la misma compañía, si no me equivoco, luego se fueron a Madrid, creo.
Y en catalán, ¿eh? Madrid, fíjate.
Y en catalán,
fíjate.
En Madrid, y eso sí que tiene.
Ahí gusta mucho.
Fue antes de Ayuso, es otro. Eran otros tiempos.
Oye, ¿os parece bien que hablemos de la peli o no? Lo digo porque al final
sí, bueno, es que el salseo era importante. Yo creo que el salseo era...
Vale, pues si alguien está escuchando esto en un futuro, porque esto estaremos muertos y esto seguirá funcionando, y la gente lo estará escuchando. Estamos hablando de esto para que ubiquéis este salseo en espacio-tiempo. En el año 2023, en mayo, ¿vale? Y a partir de ahora...
Pon el año, hacemos un grafismo con el año para que no nos cancelen.
Es posible que cuando estés escuchando esto, si lo están escuchando, yo que sé, en 2025, John Cleese y Eric Idle hayan hecho las paces. No, estoy seguro de que no.
¿Que estén vivos?
Esa es mi apuesta, que estén vivos. Yo vi a Cleese cascadísimo. Por cierto, en Jim Jefferies, aunque ahora hablamos de la peli, actuó en Barcelona hace 2 o 3 semanas y cerró el show con una anécdota personal sobre John Cleese, con quien compartió espacio durante la pandemia. Hostia. Y explica que por poco lo mata. Y no puedo explicar más porque igual sale en su show de Netflix y no quiero ser yo la persona que reviente el especial de Jim Jefferies de Netflix.
Pero ¿por qué convivían? ¿Por qué compartían? Solo quiero saber esto. ¿Lo puedes contar?
¿Los pilló en un hotel, una cuarentena?
Era en la época dura de la pandemia en Estados Unidos, que no sé si llegó a haber época dura en Estados Unidos de la pandemia, pero bueno, porque allí no se confinó ni Cristo, pero sí, fue durante la época dura y estaban escribiendo un guión juntos. Es decir,
hostia,
John Cleese estaba ayudando a no sé quién a escribir un guión y este no sé quién, que no me acuerdo quién es, llamó a, que es un actor famoso, ahora busco quién es, y este no sé quién llamó a Jim Jefferies. Y esa es
Vale, ya está el
contexto. Rob Schneider estaba escribiendo una película con John Cleese.
No sé quién es este, tío.
Ese hombre es un actor cómico famoso, es el de...
El amigo de Adam Sandler.
Vale, sí, que sale
el gigoló.
El amigo de Adam Sandler, el
gigoló. Ya está, no le ponía nombre.
Y nada, la peli, joder, yo no la he vuelto a ver ahora para el capítulo porque la vi.
Que salen solo en Casa 2 también, peli muy buena.
Es el de la puerta, creo. O el botón.
Es el botón. Que ya hablaremos de este peliculón. Pero
no, hablaremos.
Sí, ya hablaremos.
Ya le tocará, no pasa nada.
Yo la volví a ver hace relativamente poco.
¿Solo en casa?
No, La vida de Brian. Y joder, me volvió a flipar, me volví a reír, me parece increíble esa peli. O sea, es que me parece... O sea, la volví a ver después de años sin verla y pensé, va, seguro que ya no te parece tan buena. Y me sigue pareciendo gloriosa. No cansa, no se hace larga, porque las pelis que son esencialmente cómicas, muy apayasadas, llega un momento en que tú dejas de reírte, dejas de prestar atención y tal. Y La vida de Brian no. La vida de Brian, joder, qué puta maravilla.
Totalmente, ¿eh? O sea, y desde los títulos de crédito, que me parecen ya una fantasía increíble.
Es una pajarada Terry Gilliam total.
Sí, sí, pero me parecen brutales. Y es que además cada idea que hay en la peli pienso, qué cabrones. O sea, es todo el rato, es qué idea más guay. Que
todos los sketches son redondos, funcionan.
Para quien no lo sepa, que igual hay alguien que no lo sabe, esto está en Filmin y La vida de Brian es
Netflix también.
Netflix también, no fotis.
Sí, está en varias no plataformas.
Ubiquemos a la gente de qué va, porque igual, o sea, por si alguien no lo sabe.
La vida de Brian es una parodia, básicamente es una parodia. Ahora mismo está en Netflix y Filmin únicamente, había estado en más plataformas. Es una parodia de Peplum. ¿Qué es un Peplum? Un Peplum es una peli de básicamente típica de Hollywood clásico de los años 60, sobre todo de los años 70 en menor medida, una peli de romanos, es decir, unas pelis grandes, monumentales, generalmente muy largas.
Muchos extras.
Muchos extras y generalmente muchas veces con elementos religiosos de evangelismo, es decir, de pues nacimiento de Jesús, Rey de Reyes, Quo Vadis.
Ben-Hur sería un poco también.
Ben-Hur es el peplum por antonomasia.
Y fijaros que si buscáis el cartel de Ben-Hur y buscáis el cartel de la vida de Brian,
inspiración directa.
La tipografía, es una parodia clara. Y ellos dijeron, bueno, y es una parodia a. Y una sátira y una crítica al final a las religiones, vaya, o sea, directamente.
Sí, o sea, fíjate que Ben-Hur es del año 60 y esta peli es de 20 años, es del 79, es justo 20 años después, y aún así el guiño al cartel es evidente. Es que los peplum fueron. Fue un género muy longevo y que además, al menos aquí en España, daban cada Semana Santa. Para cristianizarte.
Y de hecho se vieron muchísimas películas de Peplum para inspirarse antes de escribir el guión, y Terry Jones decía que se había dado cuenta de un detalle muy curioso, que es que todo el mundo habla como declamando, como en teatro clásico. Decía que todos los personajes hablan como si fueran conscientes de que viven en tiempos en las que pasan cosas maravillosas. Jesucristo, Dios, las plagas, tal y cual.
Son conscientes.
Todo el mundo es consciente
de que
tal como único. Habla. Y decía, y lo que más gracia nos hacía a nosotros es hacer un peplum donde la gente habla normal. Que yo, hasta que no le oí decir esto, no me había dado cuenta, pero es una de las cosas que más gracia me hacen de la vida de Brian, que es una película de época con gente hablando normal.
Hablando normal.
Sí. Sin grandes.
Sí, el propio contraste. El contraste de gente de la época con hablando, pues lo que tú dices, ese contraste, hablando de una manera súper coloquial, de que no me estoy hurgando la nariz, que me estoy rascando, que no sé qué, te corto los huevos. Claro. O sea, hablando de una manera tan
sí,
coloquial.
Ni siquiera por las palabrotas, ya por la
no,
forma
no,
de actuar.
Pero por eso.
Hablando normal.
Muy chabacano, muy normal, muy normal.
Porque sí, venimos muy contagiados de la literatura de época, del teatro de clásico y demás, y estamos acostumbrados a asociar esas épocas en lo audiovisual, digamos, a esa forma de hablar. Y en cambio aquí rompen con eso en el minuto uno.
Es de hecho es el gran elemento cómico de la peli, es ese, es el asignar formas de expresarse a gente que no le corresponde, que es eso lo explica muy bien Judy Martin en su curso, que es la incongruencia de estatus, gente de estatus muy elevado haciendo cosas de estatus muy bajo, no siempre de clase, sino de cultura o de poder. Y básicamente ese es el gran elemento cómico de la peli, que aparece todo el rato. Perfecto. Alex, te quería preguntar, ¿tú cómo la has visto? ¿En versión original o doblada?
Yo la he visto doblada al castellano, porque la vi así, y este tipo de pelis las o sea, cuando he visto una peli ya en versión original y forma parte de mi imaginario, y son pelis buenas, como Solo en Casa, por ejemplo, luego las tengo que ver en castellano siempre, por esta manía que tengo.
Es que además
es un error, supongo que es un error.
Yo,
pero así la he
joder, cuando la vi hace poco no recuerdo cómo la vi. Yo creo que esta vez fue la primera vez que la vi en versión original. Pero las escenas que tengo grabadas en la cabeza, la recuerdo en el doblaje español, que además es divertidísimo. Es muy forzado porque todo el mundo está haciendo vocecitas. Todo el mundo está haciendo vocecitas y tal. Es como, no, que se note que es cómica.
Claro,
es una obsesión de las distribuidoras españolas. Que si es una comedia, que se note.
Sí, de hecho, esto lo iba a decir, y de hecho, no sé cómo es la primera escena, que es cuando va a los Reyes Magos a ver a Brian al portal. Que en castellano
la película,
es...
perdón, la película ya empieza con un blackface y un hombre interpretando a una mujer.
Es que el doblaje castellano de este trozo es ya para no seguir la peli, porque es, tienes a un tío pintado de negro venimos a adorar al niño.
No dices, recordaba, no recordaba. Dices,
pero es tal cual, y dices, madre mía, tío, por favor. Y luego la madre, ¡hola!
Aquí no queremos que adores
veis a nadie, iros de aquí.
Y es como...
Hostia, por... lo haces muy bien, ¿eh?
Y es como, bueno, sí, sí. Y es como, por Dios, tío, por Dios. Es que era yo el que ponía la voz hace 50 años.
Lo haces muy bien, ¿eh? Quien hace de la madre Brian, que es el, un, quizá el personaje más divertido de la película, es Terry Jones, director de la cinta, que es el Python que hace de mujer de forma más divertida. Los Python ya lo saben. Es algo que también ha quedado muy añejo, ¿no? Ver a cómicos disfrazarse de mujer y amanerarse y tal. Pero Dios me perdone, y a mí me sigue haciendo mucha gracia. Y en...
bueno, sí, y... sí, pero lo hacían, bueno, lo hacían todos muy a menudo, pero
lo hacían todos. Pero Terry Jones, más... al ser el más fortón, más, pese a John Cleese es muy claro. alto y tal, pero Terry Jones es más hombretón. Le quedaba más gracioso. Y haciendo de la madre Brian,
Spam, por ejemplo, lo hace ella, y lo hace sí. ella, lo hace él, perdón. Sí.
Aflauta la voz muchísimo. Y joder, haciendo de la madre Brian es divertidísimo. Divertidísimo. Esa primera escena, lo que sí tenía apuntado, no recordaba el blackface.
Eso es terrible.
No recordaba. Y claro,
por
con el doblaje español empeora.
Va como, o sea, tapado por aquí, por y lleva como una especie como de cadenitas que cuelgan aquí. Y sí, solo sí. se ve esto. Pero ves a Michael Palin pintado de negro, básicamente.
Sí, sí, y el acento, o sea, todo terrible, todo lo peor puesto ahí a cascoporro. O sea, directamente.
A ver, hay los Monty Python, los Python habían hecho blackface muchas anteriores ocasiones en Flying Circus, por tanto, ni se lo plantearon.
Es un tema de época, ¿no?
Es un tema de época y geográfico, es decir, en Estados Unidos sí, bueno, sí se había tematizado más en el Reino Unido en absoluto. En España igual el año que viene nos ponemos y sí,
perdón,
sí había apuntado
perdón,
de esa...
perdón, una cosa entre la actualidad de esta semana, algo más que ha pasado también es que ha muerto Tina Turner y la imagen que se ha querido utilizar para recordarla en el archivo de televisión de televisión española es Martes y 13.
Ah, sí.
No, tío, no.
Bueno, sí. Esa imagen de pronto de... Sí, sí, esto me lo comentaba el otro día.
Sí, sí, lo he visto. Sí,
un amigo,
sí.
Y han escogido esta imagen para recordar este momento.
Sí. Vale, una cosa que...
Es terrible esa imagen, vaya. No sé, la tenéis en la cabeza, tío, pero lo de... Va, Martes y 13, haciendo de Tina Turner.
Miguel Salcedo,
Millán
pintado
Salcedo,
con un ficus,
tío,
en la cabeza.
Madre sí, sí. de Dios, tío. Bueno,
tenía apuntado aquí respecto a esa primera escena que marca perfectamente cuál es el tono de la peli, es que el primer título para la vida de Brian era... la primera idea era una parodia de La vida de Jesús. De esas pelis hay un montón... Rey de Reyes siendo la más importante, y iban a parodiar la vida de Jesús directamente. Y el título era Jesus Christ, Last for Glory.
Que esto sabéis que nace de una coña, porque cuando estaban haciendo, no sé si lo sabéis esto, esto lo he leído para el programa, que había, cuando estaban haciendo la rueda de prensa de los Caballeros de la Mesa Cuadrada, les dijeron, ¿cuál es vuestra próxima peli? Y ellos venían como muy quemados de esa peli y no tenían en mente ninguna. Y uno de ellos, no recuerdo quién, se inventó esto. Se inventó este título.
La vida de Jesús, a lo loco.
La vida de Jesús, para hacer un chiste entre ellos. Y entonces fue un running gag ya que iban arrastrando en todas las ruedas de prensa, y al final un día dijeron, hostia, pues igual aquí hay algo. Y iban haciendo coñas ellos de esto, pues Jesús, que le ponen la cruz y se le cae toda, porque el carpintero que le hace la cruz es un desastre, se le cae absolutamente todo, y van sacando situaciones, y de ahí salió un poco, o sea, salió de una coña impulsiva del momento la premisa. Esto es guay.
Lo que explica Michael Palin es que finalmente vieron que no daba tanto juego parodiar a la vida de Jesús, porque ya lo he explicado, se había hecho muchas veces, no había nada excesivamente parodiable en Jesús. Yo esto no me parece una explicación...
Evangeliza como puedas,
convincente.
La hubieran llamado aquí.
Sí, efectivamente. con lo cual pensaron en... la segunda idea que tuvieron fue, vale, pues vamos a hacer la vida de un discípulo más que nadie conoce, que se llama Brian. Que ya es un chiste en sí mismo, porque Brian... es un nombre relativamente moderno, es como hablar de Kevin o Rubén, y de repente sí, sí. En Judea.
Sí, sí, la vida de Jesse, ¿no?
Es como una sí, cosa un poco, básicamente es eso.
Jonathan.
Y finalmente llegaron a esa premisa, que yo creo que es muy inteligente, que es no, vamos a hablar de una persona que vive en ese contexto, pero que no tiene nada que ver con la vida de Jesús. Y de hecho esa primera escena es lo que enseñan. Van los tres reyes magos, Blackface incluido, a buscar a Jesús y se dan cuenta de que no es Jesús y se van. Y es como, ah, vale. Y eso ya te pone en el lugar. Es como, ah, tú ya ves que es una especie de anti-Jesús. Lo que
yo creo que eso los salvó de que eso no fuera una cosa absoluta. De que estén vivos, vaya. O sea, de que no hayan tenido guardaespaldas el resto de sus vidas. En el sentido de que esto creo que si hubieran hecho una parodia directa, creo que hubiera sido mucho más heavy todavía.
Igualmente...
La polémica,
Igualmente ya hubo polémica, o sea,
joder, sí hubo, sí,
ya
sí.
Hubo polémica. Ahí está en YouTube un debate bastante, bueno, iba a decir interesante, tampoco es tan interesante. Una que creo que están Michael Palin y John Cleese hablando con un obispo.
Hay un obispo y un representante de una asociación ultraconservadora inglesa.
Y es un debate que tuvieron en la tele de la época hablando de la peli, de si la podían hacer o no la podían hacer. Bueno, ya la habían hecho. De hecho, la película misma la estaban rodando, creo que estaban ya, está grabada en Turquía y estaban ya en pleno rodaje. Y el director, el CEO de EMI, creo que es,
sí,
leyó el guión y dijo, ni hablar.
Era justo el día antes de irse a rodar.
Ah, vale. Pasó. Yo pensaba que estaban ya en pleno rodaje.
Tenían ya decorados, tenían vestuario, tenían todo el planning de rodaje ya montado y justo la noche antes el productor, el jefe de la productora se tiró para atrás.
Y esto lo sabe todo el mundo. ¿Quién financió la peli? La financió George Harrison, el Beatle. Los Monty Python y los Beatles ya habían tenido... Kuna y Shin ya se conocían de antes, ya habían tenido Kuna y Shin.
Bonentes,
se llevan bien. Hay, joder, son coetáneos.
Habían tenido Kuna y Shin, tío.
Bueno, eran los Beatles de la risa y los Monty Python del pop.
Ya lo enseñé cuando el Flying Circus. Aquí está este libro. No lo busquéis, es inincontrable. Y lo que os van a cobrar.
No hace falta ostentar tampoco.
No, lo digo porque la autobiografía de los Beatles la editaron en este formato y un año después editaron la de los Monty Python exactamente del mismo formato.
Parodiando. Que es que los Monty Python lo que han hecho es parodiar todo el rato.
Sí, no, ese es básicamente la estrategia que han usado para todo, o sea, para el Flying Circus, parodiaban programas de tele.
Por eso, sí, sí, escoger referentes que todo el mundo conoce y darles la vuelta y hacer algo
diferente. Para la vida de Brian, pues el peplum. Yo creo que la excusa de Palin de no, vimos que la vida de Jesús no era tan interesante porque al final llevaba razón y tal, y buscamos a un perdedor. No me convence. Yo creo que probablemente se echaron para atrás en plan, va a ser demasiado. Y al final es un logro porque, joder...
90 euros en Wallapop este libro, lo estoy viendo ahora mismo.
No lo compréis, no merece la pena porque hay una nueva...
No lo voy a comprar,
Hay una nueva edición de...
Es inencontrable, Alex, joder.
De Cultrum, que ahora, es exactamente el mismo libro, pero revisado y sin fotos. Lo único es que no tiene fotos, no es tan bonito.
Lo comentamos que en el Flying Circus o en algún explicado ha salido.
Sí, en el Flying Circus. Y George Harrison financió la peli y luego ya pues se recuperó el dinero, etcétera, etcétera, etcétera.
También te digo que por los sketches que hicieron al final, creo que hay sketches muy buenos que funcionan muy bien y en los que el personaje de Brian tampoco interviene mucho.
No, de hecho,
entonces, a lo mejor Brian... Jesucristo le sobraba, o sea, que fuera Jesucristo.
Bueno, es que fijaros que yo creo que es la excusa de... Al final lo que hacen ellos son sketches de toda la vida, ¿no? Monty Python lo que saben hacer mejor. Entonces, creo que al final lo de la vida de este anticristo, como queréis llamarlo, de Brian, al final es un hilo...
Tonto Cristo, más bien.
Al final es un hilo conductor que lo único que hace es juntar sketches para poder decir que han hecho una peli. Porque al final todo esto, tú sacas un DVD o un programa de tele... con los sketches de parodiando el peplum y ya está, no hace falta que haya esto, porque funcionan, o sea, funcionan, que esto es lo guay de la peli, que funcionan, cada sketch es una idea brillante en sí misma. Al principio de la peli, cuando están lapidando a ese tío.
Eso es divertidísimo.
Eso es que es
todas las mujeres es, disfrazadas de hombre, tiran con muchísimas ganas de apedrear a lo que sea. Es muy divertido.
Entonces se gira al guardia y le tira una piedra. Y se gira, ¿quién ha sido? Como en el cole. Tú, sí, al fondo, sí. Castigado, eres, que seas el último en tirar. Y al final, claro,
el condenado que ya le da igual todo y se pone a blasfemar y dice, para, o será peor para ti. Y dice, ¿peor? Pues ya me vais a apedrear, ¿cómo puede ser peor? Y se pone a cantar y a bailar.
Que es judea, ¿no? Judea, dice el tío, ¿no? Judea, creo que es.
En inglés dice Yahvé, creo que...
Yahvé, perdón, sí, Yahvé, Yahvé.
Jehová,
Jehová, claro,
en español Jehová, sí.
Jehová, y el tío dice, no blasfemes, que te estamos lapidando por esto. Y o las cosas serán peor para ti. Y dice, ¿peor? Si me vais a lapidar. O sea, y entonces empieza a repetir el nombre en loop. Y claro, tío, es que son todo premisas increíbles.
Y acaba como que al tipo que está organizando eso... al final le apedrean todos a la vez y le acaban tirando una roca enorme encima, que es que incluso que tiene un cierre que va de menos a más y que es como sketch es perfecto, es que forma parte de esta película pero podría formar parte del Flying Circus perfectamente.
Sí. Es que es un conjunto de sketches unidos por al final una trama, pero que no hace falta para que sea
básicamente graciosa. Brian no tiene... Él no tiene conflictos, simplemente le van ocurriendo cosas. Es como
sí,
¿sabes?
Sí, es Forrest pasivo, Gump, es un personaje totalmente
que es
pasivo.
Es un testigo de diferentes momentos históricos. Brian está en un momento histórico y él lo ve. Y los Python lo que hacen es, vale, ¿cómo es Judea en esta época? Pues está controlado por Roma. Vale, perfecto, podemos hablar del imperial. Hay una crítica al imperialismo, crítica a los movimientos, porque se habla... muchas veces se dice, no, Jesús, de Jesús, pues se han dicho cosas, ¿no? se han dicho cosas. Al final hay,
se está comentando.
Hay mucho libro,
cositas.
Mucho libro. Se dice, no, era un nacionalista que luchaba contra el imperialismo romano. Entonces, los Python cogen estas cuatro ideas, que es presencia del imperio. Grupúsculos independentistas, digamos, surgimiento de nuevas religiones, que era una época en la que había un montón de religiones nuevas que iban
había mucho mesías por ahí, sí. Mucho profeta falso,
con lo cual juntan estos elementos y generan un montón de sketch apenas ligados entre sí. Bueno, apenas ligados entre sí tampoco, quiero decir, porque todos hemos visto pelis cómicas donde...
Pero es más quizás la trama política de,
sí, sí.
Que la religiosa en realidad, porque yo lo he mirado y todo lo de que Brian se convierte en un profeta, si la peli dura hora y media, no pasa hasta el minuto 55. O sea, hasta el minuto 55 Brian es un tío que pasa por ahí, es a partir de ahí que empieza todo el equívoco de es el Mesías. Entonces, que muchas veces se dice, la vida de Brian va de un tío que le confunden con Jesucristo, con el nuevo Mesías, y le van... No, es que eso pasa a la hora de película, de una
sí,
película y media.
Sí, para que tú como espectador digas, vale, había una historia, pero al final te has comido un sketch detrás de otro
sí.
Y te has descojonado.
Sí, muchas... Pero... Eso con las pelis que son muy de risa, digamos, pues las pelis de Will Ferrell, las pelis... pelis que dan prioridad al sketch que a la trama, joder, al final te tienen que ofrecer algo. Y con lo cual, las tramas que hay son siempre súper simples. Una trama amorosa, un villano muy claro... más que nada para dar un poquito de forma que el espectador vea que aquello tenía una excusa para acabar.
Un objetivo, al menos el personaje que quiera algo. Y ya está. Pero aquí, aquí Brian lo que quiere es quizás es impresionar a Judith.
Sí, o sea, él se mete en un grupúsculo político, digamos, para ganarse los favores de una chica.
Que eso también es muy de izquierdas, ¿no?
Claro, sí, de hecho, según como lo miremos, sí, la vida de Brian es humor de unos señores acomodados riéndose de... pues de los jóvenes con ideales y tal, o sea... que a veces eso que
hombre, está el sketch de qué han hecho los romanos por nosotros, Que ahí ya ves que les están dando cera también.
Sí, qué risa, tío, este sketch. Este es increíble.
Vale, aparte de los colegios públicos, el
los acueductos, el alcantarillado. Seguridad. No sé qué, y van sumando cosas.
Claro, ¿qué han hecho todo? Es como, vale, pues nada. Aparte de todo, nada. No han hecho nada los romanos por nosotros. Claro, es que ahí podríamos estar comentando un sketch tras otro. O sea, Brian cuando lo mandan a hacer una pintada y uno de los guardias...
Sí, claro, es que está ahí no hay momentazo en la peli, joder.
Le pilla haciendo la pintada y ve que ha escrito algo mal en latín y le obliga a escribir la misma frase 100 veces por toda la muralla. Con lo cual Brian vuelve a su con sus colegas anarquistas como un héroe, porque ha puesto la misma frase un montón de veces. Que esto...
Sí, sí.
Claro, esto es un chiste que igual generaciones más jóvenes que no han hecho latín en el colegio no pueden... No entienden de la misma manera. Yo vi esta peli, la primera vez que vi esta peli, yo la había visto escenas sueltas en la tele, porque en la tele la daban. ¿Os acordáis cuando en la tele daban pelis? En la tele la daban. Pero yo la vi de verdad, aquello de principio al fin a fin y sin anuncios, yendo a tercero de BUP en clase.
Bueno, había un auge de latín y de griego.
Claro, había una fiesta en el instituto de algún tipo y cuatro frikis en vez de ir a la fiesta dijimos, no, vamos a ver una peli. Y alguien trajo La vida de Brian. Y claro, para mí es un o sea, es para mí fue probar las drogas por primera vez. O sea, creo que no ha habido momentos
más reveladores.
Quizá
¿no?
El mejor momento de toda mi adolescencia fue ver La vida de Brian en clase rodeado de nada, seis personas. Y aparte, joder, las comedias en grupo funcionan mejor. Hay una cosa de la risa que es...
Bueno, discrepo.
Es muy social, tío. O sea, es muy
discrepo, discrepo de esto, ¿no? Es verdad. Depende.
Bueno, en es más fácil que te rías en un cine que en casa solo.
Sí, yo creo que sí, es verdad.
Depende del momento, no tiene por qué. O sea, hay momentos que me descojo un audio solo, muy fuerte.
No sé, es que depende, sirve para todo, Alex. Entonces,
sí,
claro.
Sí. O sea, hay
bueno, depende. No siempre sirve.
Lo hablaba con Abby antes, le decía, joder, yo llevo 20 años escribiendo humor y no hay nada que escriba que pueda competir con ver a alguien descojonándose de algo. Es decir, ¿sabes esos vídeos virales en los que hay alguien grabando una escena muy graciosa y la persona que sujeta el móvil se ríe? No hay nada que escribas que pueda,
bueno, evidentemente,
que pueda competir con eso. Y La vida de Brian lo demuestra y es capaz de integrar ese momento en la peli magistralmente en lo que es quizá una de las cinco escenas más divertidas de todos los tiempos.
Ah, hombre, sí.
Cuando,
bien visto, qué bien traído, Quique.
Lo he traído genial, ¿eh? No, es que lo he visto venir pensando, no lo sueltes, Quique.
Muy bien ahí.
Muy bien. Cuando uno de los, no sé, de los mandamases romanos...
el jefe romano de Jerusalén, Poncio Pilatos.
Poncio Pilatos, cecea, ¿no?
No, la R. Poncio Pilatos es la R. Pijus Maximus cecea.
Vale. Y Pijus Magnificus.
Pijus Magnificus, sí.
Cecea. Y entonces están los guardas, que hay unos guardas, pues, ¿no? como mayordomos, digamos, ahí de pie, guardando la puerta, riéndose de cómo hablan.
Perdona, ¿eh? Yo te lo he dicho, yo lo he visto en versión original. A lo mejor en la versión en español, este es un detalle.
Que está invertido.
Que se cambia, claro.
Sí, yo creo que Poncio Pilatos cecea.
Puede que ceceara, sí.
Porque,
porque está... si la broma es Pijus Magnificus, claro.
Sí, exacto, sí.
Claro. Poncio Pilatos, la R ahí no pinta nada.
Sí, pues fíjate qué curioso, claro, pues en español es al revés. Claro. Poncio Pilatos cecea y su amigo dice mal la R.
Exacto, lo cambiaron.
Y cuando Poncio Pilatos está diciendo, hablando de su amigo Pijus Magnificus, los guardas están riendo. Y él habla mal.
Y es un chiste de gangosos al final. Bueno,
es un chiste de gangosos, sí.
Sí, sí, hay varios. Sí. Pero el chiste no es que él hable mal. El chiste es
que
la
los guardas están
que
aguantando la risa. Y no pueden. Claro, son guardas. Tienen que estar hieráticos. Y lo que dice la leyenda es que los guardas no sabían. Que no sabían el guión. Les dijeron, vosotros aguantad la risa. Y hay un momento en el que Poncio Pilatos le dice, ¿sabes cómo se llama su mujer? Incontinencia Zuma. Y los guardias, les ves aguantarse la risa, les saltan las lágrimas. Y ser capaces de... Joder, quien ha ido a algún espectáculo de impro sabe a qué me refiero. ¿Sabes en los espectáculos de impro cuando hay un error y los actores se están chinchando entre sí, riéndose? Y hay algo que emerge de la ficción misma, del universo que han creado, que sale, ¿no? Que es como meta, que es como un guiño entre el actor y el público, ¿no? Que se sale del texto.
Sí, romper la ficción que se ha creado ahí.
Sí, y cuando logras eso es puta magia y no hay nada más divertido que eso. O sea, no, cuando grababa el International Podcast, para quien no lo sepa, es un podcast que tenía con
bueno, que vas a hacer cuñas de todas tus cosas.
De todas mis cosas, con Tomás Fuentes y con Biel Perelló, es un podcast pretendidamente serio y cuando estábamos aguantando la risa, eso es lo más divertido. No hay nada más divertido que ver a alguien intentar aguantarse la risa y no poder. No hay nada más divertido.
Y buscaros unos a otros para ver quién se parte.
Y,
claro.
Bueno, ser capaces de integrar eso en la peli me parece magistral.
Eso sí que es verdad que es muy guay. Eso sí que es muy, muy guay. Pero bueno, esto es un clásico de rodajes, tanto de muchos géneros. En comedia esto y en pelis de terror muchas veces que no dicen cosas a los actores para que se les asusten de verdad. O sea, pues generar esa cosa en serio, ¿no? Que esa reacción que no esté en el guión es muy guay. Pero sí, el aguantarse la risa y buscarse... Bueno, Literaturium, el podcast este que tenemos con...
Sí, es lo mismo.
Se basa en eso, a ver cómo jodes al otro y le haces reír... Pero intentando aguantar lo máximo, ¿no? Y claro, es minuto cero ya no podemos, pero lo intentamos. Y eso pues genera mucha... Es que es divertido porque tú te lo estás pasando bien. Entonces ver a alguien que se lo está pasando bien, de verdad, es guay. Sí, y los actores, cuando hay alguna coña ahí... Pero mira, en Autónomos tenemos una coña... Que fingimos que fingimos que se... Bueno,
no
estoy compensando.
No, está bien.
Coño, que no. Porque es para explicar esto. Que fingimos un ataque de risa que conseguimos que parezca de verdad cada vez. Pero que nos estamos... Parece que nos riamos nosotros y no es de los personajes, sino de nosotros. Y la gente ahí aplaude cada vez. Y es mentira cada vez. Porque la primera vez fue verdad y luego dijimos, a ver si podemos generar esto... falsearlo, porque da un buen rollo que queremos generarlo, ¿no? Y sí. Y ya está. No tengo nada más que promocionar.
No, está bien. Está bien. Y joder, es que la... Aparte que bien traído lo de... es verdad que es un chiste... Es un chiste de gangoso. Bueno, es que un gangoso es como un tartamudo. Es más...
No, es un defecto. Es un chiste
creo que
de
es
defectos.
Un defecto un poco más... que puede doler más ver a alguien imitando el
luego hay dos torturadores que ahí sí que son chistes de gangosos también.
Sí, es verdad, tienes toda la razón. Joder, está el chiste de crucifixión al fondo a la derecha,
que es
una puta maravilla. La cuestión es que el elemento de los gangosos, de los que hablan mal, del que cecea y del que no sabe pronunciar las R's, tiene un elemento, es puntal en la trama. Y es que finalmente crucifican a Brian porque como uno de los que decide a quién crucificar no sabe pronunciar la R, el pueblo dice, le está diciendo...
Van probando nombres con R.
Van probando nombres graciosos para que los diga mal.
Nombres graciosos, sí.
Sí.
Según la versión, sí.
Y por eso...
Llega tarde a la salvación, digamos, ¿no?
Sí.
Es como el chiste un poco de la llamada del gobernador, ¿no? Para el tío que está en la silla de ruedas. La silla eléctrica.
Sí.
La llamada del gobernador. Pues es un poco el mismo gag.
Y luego hay una cosa que a mí cuando la vi por primera vez no me gustó.
No, las sillas de ruedas son eléctricas. Pero, es que estaba pensando en esto, perdón.
Ah, vale. Hay manuales también.
Hay muchas que sí, ahora ya sí.
Hay una cosa que no me gustó en la primera vez que lo vi, que me pareció, esto ya es muy loco, pero que me pareció
muy
guay.
Estás
hablando
de la mítica escena que no se sabe qué...
Sí, hay un guiño a peli de ciencia ficción.
Ahí, exacto. La escena de los alienígenas.
Sí.
La escena de los alienígenas.
¿Eso a qué?
Una nave espacial cutrísima. Y cuando la vi por hace relativamente poco pensé, creo que es muy gamberro, es muy gracioso, es ya marcar que todo
Suena pajarada Terry Gilliam, que de vez en cuando... Él tiene un par de pajaradas en la película, como son los créditos de inicio y la escena esta de los ovnis. Son dos naves que huyen en el espacio y una está persiguiendo a otra y se disparan y demás. Hay unos marcianos que con una mano que es un ojo. Es decir, es la típica locura Terry Gilliam, que es como que le tenían que consentir algo a este hombre.
Esto es muy guay, este momento es súper guay. O sea, es que me encanta que pase. O sea, y
se sale muchísimo. A mí, tanto los créditos, que son como una parodia de James Bond, y esta escena, que es como una parodia de ciencia ficción, a mí personalmente me sacan un poquito de la parodia en sí.
Yo creo que viene. O sea,
a mí me rasca un poco esa decisión, pero bueno.
Sí, yo creo que más un recurso de agarrar de peli tipo agárralo como puedas, como si dijéramos, que de a esto, ¿no? A nivel marciano.
Yo creo que es una cuestión de contexto. Básicamente es pensar que la peli es del 79.
Sí, sí, es como lo justifico. Sí.
Y qué otras pelis.
En ese momento es icónica, James Bond, Star Wars y este tipo de historias.
Sí, son cosas.
Sí, yo lo veo por buscar, es como... Pero claro, es eso, que normalmente los Monty Python suelen hacer un humor que no está muy agarrado a su contexto temporal.
Sí, que de hecho es básicamente humor... por eso se les sigue venerando de forma un tanto, sí, a veces desproporcionada, porque aguanta muy bien el paso del tiempo.
Exacto, y entonces este tipo de decisiones como hacer una parodia de James Bond o una parodia con marcianos, yo creo que eso forma parte más de una broma del momento que no pensando en la película como conjunto.
Ya.
Pues suena como un par de paridas ahí de, bueno, venga, vale. Pero que sí, tiene que ver con que en ese momento pues estaba la película de James Bond o se estrenó Star Wars hacía relativamente poco, creo que iba más por ahí.
Sí, yo creo que es sobre todo por lo de Star Wars, es lo único que explica un poco esa escena rarísima. Sí que es cierto que a mí me marca, es como, te da a entender que todo vale, digamos, y me permite comerme mejor la que seguramente es la escena más icónica de la peli, que es la crucifixión y canción final. Y sobre todo la retahíla de personas que o sea, una vez han crucificado a Brian, ¿no? O sea, después de pasar por al fondo a la derecha y tal, a Brian lo han crucificado y pasa un montón de gente por delante de la cruz.
Sí, que podría salvarle. Hay como cuatro finales ahí, sí.
Que podría salvarle y vienen unos samuráis a salvarle, y en vez de salvarle se hacen el harakiri.
Bueno, esto es increíble.
Es el grupo este del que se está hablando toda la película, uno de los tres grupos de frente de judaico no sé cuántos.
Popular.
De que se está mencionando todo el rato, pero aún no había salido. Y sale justo al final. Y hay una... Bueno, en realidad salían antes, había una escena que está censurada en la película donde salían esta gente de los samuráis estos antes y se mostraban como un poco nazis y eran como judíos pero nazis y había ahí como ciertas connotaciones con los sionistas y con Israel y demás. De hecho, los samuráis aquí en la cabeza llevan la estrella de David, pero cada punta de la estrella de David tiene como una cola de esvástica, lo cual es como fusionar los dos símbolos. Es como bastante evidente todo con esa escena ahí puesta. Y vieron que se habían metido en un jardín, que todo esto ensuciaba la trama, que se iban a buscar un follón enorme y esa escena la quitaron. Sí que sale al final, pero este detalle como que pasa un poco desapercibido.
Ya, no está allí en primer plano, ¿no? Como algo...
Y bueno, pero el gag es buenísimo, el gag es increíble, porque tú crees que son un ejército, crees que van a ir a acabar con todo, van a arrasar, van a salvar a Brian, van a salvar el día y de pronto todo lo que hacen es los ves armados, los ves con sus armaduras y demás, lo que hacen es abrirse la puertecita aquí en el pecho y clavarse la espada.
Sí, estoy viendo la escena ahora mismo para a ver si podía poner un pantallazo, pero la versión que hay en YouTube de la escena está a una calidad tan ínfima que no se distingue nada. con lo cual no la puedo
si buscas la escena censurada Quizás ahí sí que se ve porque hay un primer plano del tipo de...
La cuestión este es así, mira, aquí está.
Es bastante, está bastante heavy esta fusión de símbolos. Sí, ahí se está, fumaron
se,
algo.
Se ve, sí, mira. Puedo enseñar el pantallazo, digamos. Aquí se ve perfectamente el
el locurón una, en el que se han metido.
Sí, una suerte de estrella de David con palitos como de esvásticas. Sí, es un poco bigotito de Hitler y... sí,
no hay mucho margen al equívoco.
No, la verdad es que se interpreta bastante bien lo que están queriendo decir. Hablamos del año 80, bueno, 79. La fundación del Estado de Israel no es tan... Habrán pasado 40 años más. Pero era bastante reciente.
Realmente. Mi pregunta es, ¿John Cleese incorporará esta escena a la versión teatral?
¡Hostia! ¿Eh?
¿Tienes
hola,
huevazos
bravo,
de hacer esto, John bravo. Cleese? ¿Qué va a pasar?
No en Estados Unidos. En Europa igual aún colaba, pero en Estados Unidos desde luego...
A lo mejor era por esto que quería quitar la escena de la crucifixión.
Igual sí. La cuestión es que inmediatamente después de... que aparezca el escuadrón suicida. Brian ya da por perdido pierde la esperanza de que nadie le rescate. Y la persona que tiene al lado, en un tono muy optimista, le dice que no se preocupe, que siempre hay que mirar el lado bueno de la vida. Y cantan la canción famosísima,
mítica, épica, todo, tiene todo. Esta
una canción muy guay, súper pegadiza, hay que decir que de hecho yo soy muy de silbar y la silbo
sale
mucho.
Sale sola,
o sea, es muy fácil. Es la única contribución de Eric Idle a...
según John
según ha dicho John Cleese a la película.
Bueno, si fuera la única, ya sería suficiente, ¿eh?
Se coronó.
Yo es lo que he pensado, claro, puede que sea verdad o puede que sea mentira, pero si es verdad, te tiene que dar mucho coraje tener una peli tan, joder, tan buena, con tantos
momentos memorables, o sea, y que el icono sea este, ¿no?
Y que el icono sea este, sí, sí. Y aparte, no solo el icono, sino que tú imagínate ser, no sé si los créditos de... si los royalties del guión de los Monty Python se los reparten a pachas, pero seguramente sí. Pero estoy seguro de que la canción no. Entonces,
no, porque la autoría es de él. La autoría...
Por tanto, Eric
Esto
Kiel
se
ha
dice
hecho
que
rico
les faltaba
solo
un final.
La
les faltaba claro. un final. Porque todo este, la canción viene porque al final de Los Caballeros de la Mesa Cuadrada es una mierda. Acabaron la película. La escena final es que aparecen unos policías y se los llevan a todos detenidos. Es un chimpum.
Bueno, es lo que hacían en Flying Circus, o sea, no hacer
sí,
finales.
Sí, sí, pero toda la película buscando el Grial y al final aparecen unos policías.
A mí me encanta que hagan esto, a mí me encanta esto.
Pues no, ellos lo encuentran malísimo, uno de los finales más cutres que podían hacer, y querían solucionarlo en su siguiente película, que fue esta. Y se les ocurrió que tendría que haber una canción. Y una canción, pues, que acabara bien... Como es un poco como un reset de todo lo que has visto hasta ahora. Sí, la derecha, la izquierda, los romanos, Dios, religión, fe, amor, familia. Pero al final, oye, la vida es reírte mientras estés aquí y luego ya adiós. Y era como es un chimpum también, no. Pero un chimpum mucho más trabajado.
Es un super cierre y aparte el mensaje cierre, sí. a la religión, a la sátira de la religión. Que
bueno, es una buena hostieja también ahí.
Por eso, que lo que te está diciendo sí, sí. es vive aquí, vive el momento, vive ahora y no pienses tanto en el más allá, que es bastante probable que no haya nada.
Sí, sí, hay un verso ¿cómo? Directamente que dice vienes de la nada, te vas a la nada, has perdido nada. Así que tranquilo.
Y,
sí, exacto.
Es que y ahí eso es lo que puede ser la mayor crítica a la religión de toda la película.
Hay otra crítica a la religión, que es cuando ya Brian es el profeta. Sí, hay otra.
Bueno,
hay varias.
Hay varias,
pero hay,
toda
hay
la
dos.
Peli, vaya.
Hay una que es evidente y que es quizá la que habla más directamente de religión, que es cuando Brian ya es un profeta y él no quiere ser un profeta y le está persiguiendo un montón de gente.
Sí, ya.
De repente sus seguidores se dividen entre los que siguen La zapatilla que se ha dejado Brian. Brian pierde una zapatilla. Entonces, sí, sí. Adoremos a la zapatilla. Y Brian bebe agua de una calabaza, una cantimplora.
Sí, 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 sí.
Y hay otros que dicen, no, adoremos a la calabaza. El profeta ha querido decir esto. Y eso es, pues habla de las divisiones dentro del cristianismo entre...
Bueno, pero eso sería más una crítica al fanatismo.
Sí,
no es una crítica ni a Dios, ni a la religión, ni a Jesucristo.
No,
es una crítica a la gente, que la gente es tonta. Y ahí, si te ofendes, pues te has dado por aludido tú solo.
Pero vamos, es joder, lo del final es una cosa... Es una cosa chunga y en las comedias muchas veces no sé. Es muy difícil acabar un sketch. Muy difícil.
Por eso no los acababan nunca,
¿eh? Monty Python no acababan los sketches.
Un dibujo de Terry Gilliam y tira que te vas o una.
No, pero a veces.
And now for something completely different.
Sí, pero a veces sí que los acaban. En por ejemplo, en I Think You Should Leave, que estrenan la tercera temporada ahora. Cortinilla también y no los acaban. Es muy habitual que en programas de sketches no acaben el sketch, porque es lo más difícil y a veces el público no lo necesita. O sea,
es muy brillante, porque al final es una cosa que es una trampa en realidad. Es como, bueno, como es lo más jodido, no lo hacemos, pero además hacemos que esto sea nuestro sello, nos ahorramos, la gente se ríe igual. O sea, atreverse a no cerrarlo.
Depende del
programa
del
de sketch
que
cerraba
que
muy bien. Programa de sketch que cerraba muy bien los sketch, Mr. Show, los sketch están cerradísimos siempre, súper bien.
No sé qué es siempre. Mr. Show, perdón.
Mr. Show es un programa de sketch de los 2000 con David Cross y Bob Odenkirk. Bob Odenkirk es
Saul
de Better Call Saul.
Saul. Sí.
Y esos sketches sí que están muy bien cerrados.
Sí, ese tío hacía sketches de comedia.
Bob Odenkirk es básicamente
guionista del Saturday.
¿Qué? Hostia, qué fuerte, no sabías.
Viene de la comedia, ese actor. Porque luego hombre de comedia.
Pues luego hace el Mr. Nobody, o Nobody se llama, ¿no? Mr. Nobody, no, sí. Mr. Show. Nobody, que es, sí, que es brutal haciendo
John
acción.
Wick de mediana, madurito. Sí. Bueno, sí, John Wick ya tiene una edad también.
Pero que el tío te hace un Better Call Saul, te hace sketches, te escribe y te hace una peli de acción, que es muy heavy.
Es muy buen escritor de humor, Odenkirk. Ha colaborado con Max Sweeney, con The Onion. Tiene un libro de relatillos satíricos, ¿no? En la estela de pues Ratachillona y tal, es decir, textos cortitos humorísticos.
Bien, otra cosa tuya.
Ahí, ¿ves? Que es divertidísimo. Editado por Max Sweeney, inencontrable también, ¿no lo busquéis?
Voy a buscar ahora mismo.
Búscalo, no lo vas a encontrar.
Bueno, y tiene un libro publicado también suyo, de más biográfico, ¿no? Creo.
Se llama Comedy, Drama.
Sí, exacto. Es su carrera.
Es muy amigo de Conan O'Brien, que coincidieron en el tiempo, si no recuerdo mal o si no me equivoco, en el Saturday.
Bastante colega también del actor de Michael Scott, no me acuerdo cómo se llama, creo.
Steve Carell,
porque estudió en
Second City,
yeah. Second City, sí, que es una mítica escuela de impro de Chicago, de donde han salido prácticamente todos los guionistas y actores del Saturday. Pues eso, que es muy difícil cerrar sketches. Y es muy difícil cerrar pelis cómicas. ¿Cómo lo hace Will Ferrell o Adam Sandler cuando hacen pelis muy cómicas? Como parodian una, hacen un final muy rimbombante. O sea, ¿no? Suelen ser pelis de competición o románticas. Sí, sí, sí. Y hacen finales muy cursis, con algún chimpún final para que te rías. Pero joder, el público necesita saber que hay un final. Incluso en un show de stand-up muchas veces los finales son siempre muy pochos. El cómico levanta la mano, dice muchas gracias Cincinnati y se va.
Cerrar algo bien es la garantía en guión, en comedia, en contando una historia, en escenario, da igual, de que al final la gente se va con la sensación de que... con una sensación satisfactoria. Y eso es muy importante. Sí. Y eso es esencial y hay que... No sé quién... Creo que alguien lo decía, que era como un guionista o algo, que era más importante el final que todo lo otro. O sea, tienes que empezar a tope y tienes que terminar a tope. Y lo del medio tiene que estar bien, pero sobre todo que el fin... Porque al final es lo que te llevas. El regusto final, si hay el girito final, el número final, el subido... Pero la sensación de historia bien cerrada, que te vas diciendo, hostia, qué cabrones, Porque eso es lo que te, eso es con lo que te vas. Y eso es muy, como espectador, es muy importante tener un final ahí.
Y si eres una gran corporación, después del final bien cerrado, luego pones una escena post créditos
para que veas la siguiente peli. En el caso de La vida de Brian, ese final es funciona muy bien narrativamente, porque Brian es un perdedor que no ha, todo lo que ha conseguido no lo ha buscado él, que se ha metido en un lío tras otro, tiene seguidores que no buscaba, él no quería meterse en política, no quería nada, solo quería follarse a una chica, era lo único que buscaba.
Y de Raskis, lo consigue de Raskis.
Lo consigue de Raskis.
Porque la mañana siguiente
con ese
ya...
desnudo frontal de Graham Chapman, todo hay que decirlo, sí, sí, sí. Graham Chapman sale...
Sí, que se le ve la cuca, sí, sí.
Se le ve la cuca,
el desnudo es importante, sí, la película y desnudo.
Y además,
varios.
Fíjate que sale desnudo y hace posturita de... que la postura se llama contrapuesto. El contrapuesto es cuando descansas tu peso sobre una de las piernas y, por tanto, tu torso queda un poco torcido, ¿no? La típica escultura, el David de Miguel Ángel.
Que es una postura que tiene un equilibrio estético.
¿Sabes? O sea, que es típico de la historia del arte, y Graham Chapman, el desnudo que hace es haciendo ese contrapuesto, como guiño a, bueno, es una peli de época, por tanto el desnudo va a ser así.
Sí. Y luego sale Judith también desnuda.
Hombre, por supuesto, los Python no van a renunciar a un par de tetas. O sea, los Python eso no son los Python que yo conozco. Si renuncian un par de tetas. Y claro, la canción te permite salir del cine en su momento con cierta sonrisa, silbando, teniendo en cuenta el final trágico de Brian,
claro.
A quien crucifican de la forma más tonta. O sea que, joder, es que es muy buen final. Es muy
buen final. Es que el final es buenísimo porque cierra todo. Llegan los romanos tarde. Llegan los romanos y se llevan a un tío que no es Brian, que dice que es Brian, pero era una broma. O sea, que el indulto ya se lo pierde porque se lo dan a otro que estaba de broma. Llegan los del Frente Judaico Popular, que por fin han tomado una decisión y van a ayudarle, teniéndole mucho respeto por su sacrificio al movimiento. Luego llegan los otros del otro frente, que se suicidan. Luego llega Judith, que dice, bravo, bravo, muy bien lo que están haciendo. Llega su madre y nada, o sea, no lo salva ninguno, no lo rescata ninguno, y al final se queda ahí abandonado por todos. Y el tío pues dice, oye, pues ríete, ¿qué te queda?
Y ahí el final es, hay un montón de crucificados, es decir, es una peli...
La imagen es potente.
Épica, sí, sí. Por tanto, el final es épico. Y es perfecto. Es que si hubiera acabado de otra manera... O sea, imagínate que hay un fundido a negro... Y una canción divertida. Sí, en cuanto Judy le dice, muchas gracias, y él dice, ay, Dios mío, y pam, fundido a negro. No es La vida de Brian. O sea, ese final es...
Es muy necesario aquí, sí, sí.
Quiero decir que si fue la única contribución de Eric y de la película, es la más importante de la película.
Pues,
o sea,
jódete, bueno, John Cleese. En 20 minutos. Se fue para su habitación del hotel y la escribió en 20 minutos.
Bueno, las grandes canciones, así, Bob Dylan, ¿no? Blowing in the Wind en 10 minutos, hay estas cosas de gente, momentos de lucidez máxima, que son así. Bueno, pues ¿sabéis lo que no nos va a costar tanto de cerrar como un sketch? Este programa, porque hemos llegado al final, amigas y
vale,
amigos.
Dime cuál es tu escena favorita de la peli, Alex.
Va, tío, es que hay muchas, tío, no te sé qué... A ver, claro, es que... A ver, voy a lo clásico, me quedo con el final, es que es lo que más me mola. Ya. Lo siento, es que no te voy a decir...
¿Tú, Javi?
Yo la favorita no, pero voy a recordar una que no hemos mencionado, que me hace mucha gracia, que es la del mercader de Ozoco, que insiste en regatear.
Ay, sí.
Ese me hace mucha gracia. Ay, sí. La encuentro muy divertida, esa escena.
Sí. Ay, sí. Yo soy muy básico. Soy un niño de 13 años y a mí me hace mucha gracia la madre de Brian cuando... cuando básicamente se agacha para comerle la polla a un romano. Es como después de explicar todo lo sofisticada que es la peli y tal, no, a mí me hace gracia eso.
Estos jóvenes solo piensan en el sexo y sí, se pone de rodillas. Sí, sí.
Sí, a comerle la polla a un romano porque es una familia sin valores. Y aparte, dejan claro ya que Brian no tiene ningún tipo de interés en... su familia no tiene ningún tipo de interés en luchar contra el imperialismo y tal. O sea, es que pese a los gags, todo funciona perfectamente. sea, pues oye, ahora podemos ya cerrarla.
Maravilla, La vida de Brian. Sí, si no la habéis visto, ya lo dijimos en un Comedy Starter Pack, pero mira, nos sirve perfectamente para el regreso de Javi a Explicado Pierde. Aprovechamos para decirte, Raquel, que esperemos que estés con nosotros ya en el próximo programa. Y linko con que la semana que viene habrá Morros de Nutria, que es una frase, un concepto que viene de La vida de Brian, de esta misma peli, con lo cual queda todo el universo llamístico atado. Ya sabéis, nuestro podcast enemigo, Morros de Nutria, presentado por una persona...
David Martos, tío. Que o sea, vaya rata, tío.
Que el día que nos lo encontremos va a haber problemas. O sea, va a haber problemas.
Yo ya os avisé.
Y nada
dijiste,
más.
David Martos, yo, bueno...
Ya, bueno, tío. Ahí está.
Bueno, he oído cosas de este caso, tipo. Tío, no sé si son ciertas, pero...
Nadie puede ser tan majo.
En fin.
¿Qué escondes, David? Muy malo al Mario Kart. Bueno, en fin, una serie de cosas. Vamos a sacar ahora. Pues nada, ya está. Gracias a todas y a todos. Gracias por seguirnos, por las recomendaciones en iTunes, en Spotify. ¿En iTunes? ¿Aún existe iTunes? Bueno.
No.
Ya, da igual. Gracias a todos.
Estamos en Amazon Music.
Recordad que lo podéis ver en YouTube también esto y en Spotify y en vídeo. Y en layamaschool.com/explicado pierde con las notas del programa y todas las cosas que vamos comentando. Si nos acordamos de subir el post, que puede ser que llegue un poco tarde.
Puede ser que el último no lo subiéramos. Para que
puede ser. No, es que estaba pensando esto. Adiós a todos. Gracias.
Hasta David. Hasta luego.
Adeu. Vaya tela, David Martos, tío. Vaya tela. No voy a decir nada, pero es que... telita.